Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy nuestro amigo del programa se llama Alberto Campo Baeza. Y aunque nacido en tierras castellanas, desde su infancia está empapado de la luz del sur. Tú dirás, pero este señor, ¿quién es? Que aquí solo van famosos. Bueno, es el flamante Premio Nacional de Arquitectura 2020. Y además un señor que, atención, no tiene coche, no tiene móvil, no tiene televisión y vive en un apartamento de 25 metros cuadrados. Un arquitecto, ojo, ¿eh? Y sobre todas las cosas, un buscador.
Tras ya muchos años trabajando como arquitecto, enseñando como profesor y poniendo por escrito mis ideas, las razones por las que hago mi trabajo, debo confesar que lo que en verdad busco, con todo ahínco, con toda mi alma, denodadamente, es la belleza.
La belleza oculta, esquiva, como el corazón de la piedra o la risa de la nube. La belleza, como un ojal para abrochar y desabrochar el tiempo, como un alborear y una anochecida en un instante. La belleza temblorosa que se nos ofrece como una especie de agua a punto de derramarse.
He perseguido la belleza con denuedo. He buscado la belleza con ahínco. He andado tras la belleza desesperadamente. He buscado y busco y buscaré la belleza hasta morir o hasta matarla. Matarla de amor cuando la encuentre, pues he puesto mi alma en tal empeño.
Lo invite. Hasta morir o hasta matarla. Matarla de amor. Para superar el lance, el arquitecto requiere de la alquimia que conjuga la luz y el espacio. Sabiduría extraña. Afilar la claridad y domeñar el aire. Amor extremo.
Cuando en mis obras logro que los hombres sientan el compás del tiempo que marca la naturaleza, acordando los espacios con la luz, temperándolos con el paso del sol, entonces creo que merece la pena esto que llamamos arquitectura.
Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar, miro a ese niño que hace de vigía, oteando el más allá del fin del mar. Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin cuartel. Su mirada queda oculta, pero veo lo que ven sus ojos, porque yo soy él. Y daría lo vivido por sentarme a su costado, para verme en su futuro desde todo mi pasado, y mirándole a los ojos preguntarle.
Luis Eduardo Aute dice en esta hermosa canción: el niño que miraba al mar, que daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro desde todo mi pasado. Hay un niño llamado Alberto Campo Baeza, oteando el más allá del fin del mar, quizá desde una milenaria ciudad asomada al Atlántico. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Me haces a este niño de Cádiz, le haces llorar, porque has dicho unas cosas tan bonitas sobre la belleza, que aunque has puesto trozos míos del discurso del ingreso en la Real Academia, las cosas que tú has dicho sobre la belleza son mucho más bonitas. ¡Qué bonito! Y qué bonita al final la canción de Aute, también del que soy forofo. Gracias, gracias, gracias.
¿Y también hay dragones, Alberto, en esa foto de la infancia de ese niño gaditano?
Pues no, yo no sé si, depende de cómo lo mires, si lo miras desde el punto de vista poético a lo mejor, pero no, gracias a Dios yo he tenido una vida que no puedo más que dar gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Y estas últimas cosas que provocan esta entrevista, que yo te agradezco infinito, son todos regalos inmerecidos, son demasiadas. Es un privilegio todo. En este tiempo de pandemia, que bueno, que es tan raro todo, a uno le llega una especie de avalancha de regalos que no sabe qué decir ni cómo dar gracias, gracias, gracias.
Alberto, ¿se atisbaba en el futuro de aquel niño gaditano un Premio Nacional de Arquitectura? Estoy pensando en ese niño que jugaba con un teatrillo de cartón que le trajeron los Reyes y que a lo mejor ya le inspiró sobre los edificios y su trazado.
Bueno, no preveía nada, tú comprenderás. El teatrillo de cartón era aquella cosa de Seix i Barral que se llamaba el Teatro de los Niños, que tú por edad yo creo que ya no lo has cogido, pero la gente de mi edad sí lo recuerda perfectamente, donde se representaba obras de Shakespeare con figuras recortadas en papel, una especie de maravilla que mi madre, que era muy culta, pues procuró hacer que lo pidiéramos por Reyes, o nos lo ponía ella por Reyes, y disfrutábamos con ese teatro, que después se completaba con otra cosa un poco más tardía, que fue un guiñol, un teatro de guiñol, donde, bueno, allí pasaba de todo maravilloso. Yo he tenido la suerte, insisto, en que, bueno, mi vida ha sido una especie de acumulación de regalos que no puedo más que agradecer.
Creo que por parte de padre también jugaba con una calavera. Explíquenos eso.
Pero bueno, tú te has leído mi vida con pelos y señales. No, mi padre, que era un cirujano maravilloso, que fue desterrado, entre comillas, a Cádiz, porque él había hecho la carrera en Valladolid, procedemos de Valladolid, donde este padre mío, cirujano maravilloso, hizo una carrera con 19 matrículas de honor, y con una brillantez absoluta. Y después, por asegurar la vida, hizo las oposiciones a militar, las ganó, por supuesto, y fue destinado, en vez de quedarse en Valladolid, que era donde hubiera querido, fue desterrado, ya digo, a Cádiz, donde fuimos felicísimos. Pues este padre maravilloso, pues eso, nos dio todo, 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 todo. Y entonces, entre las cosas que tenía simpáticas, no sé si es el adjetivo adecuado, era encima de su mesa del despacho una calavera, la mitad, cortada por la mitad, que suelen tenerla, o la solían tener algunos médicos, limpia y tal, perfecta, muy bonita. Yo ahora la veo, claro, de pequeño, pues tampoco le daba mayor importancia. Mi padre nos explicaba allí, nos daba lecciones de anatomía sobre esa calavera, sobre esa que nos iba explicando, estos son los huesos temporales y estos son los... Y de aquella cosa maravillosa. Y después nosotros, como broma, pues nos poníamos una sábana encima y encima de la sábana la calavera, y parecía que era la calavera que iba andando por allí. Pero esas cosas ya son cosas de niños que, curioso, hacían muchísimo tiempo, vamos, nadie me había preguntado sobre esa calavera, pero es muy bonito. Yo la he intentado recuperar, pero tengo una sobrina, hija de mi hermano mayor, que es el que es verdaderamente valioso, pues esta sobrina, que es médico, ahora anda por Estrasburgo, es también otra tipa genial, maravillosa, y se la ha quedado ella, lógicamente, porque es médico, es doctora e investigadora, y vamos, fuera de serie, pues ella se ha quedado con la calavera.
Qué bonita historia, buceada por nuestro Jesús García Ercilla, que lleva una producción extraordinaria de estas entrevistas. Buscar denodadamente la belleza, ese fue el título de su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿De dónde le viene, Alberto, ese hambre de belleza?
Pues yo creo que también aprendida de una vida, insisto, privilegiada por todos los lados, pues ya digo, no solo pues una familia muy culta, con una madre hija de arquitecto. El padre de mi madre fue arquitecto municipal en Valladolid el siglo pasado, hizo un edificio maravilloso en Valladolid que se llama el Círculo de Recreo, que sigue todavía en perfectísimas condiciones. Y bueno, pues en esta familia culta, evidentemente una familia, alguien que en Reyes se pone el Teatro de los Niños de Seix i Barral y representa allí a Shakespeare, esto no es habitual. Entonces todo eso después una formación en el Colegio de los Marianistas de Cádiz, que son los del Pilar en Cádiz, ¿eh? Después un bachillerato, en fin, toda una serie de circunstancias, unos amigos, tengo un montón de amigos, y son todos ellos, muchos de ellos cultísimos y gente maravillosa. Entonces todo eso junto, pues es, insisto, en que es una especie de regalo, y uno dice, buscarle no da, cuando primero también el regalo de hacerme académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre todo un conjunto de gente infinitamente más valiosa que yo, ¿eh? Yo ahí soy el último, el mocoso, ¿eh? Porque, bueno, pues esta gente maravillosa me hacen académico de la mano de Antonio Bonet Correa, que murió hace poquito, era un tipo maravilloso, me hacen académico, y cuando tengo que preparar el discurso de ingreso, pues iba a ver que si, pues bueno, pues después, bueno, también escribo mucho, muchísimo, quizá demasiado, más que el tostado, dicen mis amigos, y entonces, bueno, yo creo que también el escribir ayuda mucho a también facilitar, eso que tú has, las cosas que tú has dicho sobre la belleza, antes de citarme los trozos estos que has tomado de ese discurso, eran tan bonitas que decía, qué gusto de que alguien hable sobre la belleza, sí, tus palabras.
bueno, después de haberle escuchado, tiene usted, hemos averiguado, un don en el que todo el mundo coincide, tiene el don de enseñar. Lleva 50 años enseñando en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, y yo me he quedado con una duda, porque a veces les dice a los alumnos que el uso que hace un cocinero de la sal es inspiración para manejar la luz. Y otro día les explica por qué Julio Iglesias siempre sale dando el perfil derecho en sus discos. A ver si me explica a mí esto de Julio Iglesias.
Ay, qué salada. Está muy bien eso. Bueno, a ver, cuando me hicieron catedrático, fui el catedrático más joven de la escuela, ¿no? De la Universidad Politécnica de Madrid, que también, bueno, pues también tanto la Politécnica de Madrid, mi universidad, como mi escuela, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, conmigo se han portado no bien, sino maravillosamente bien, ¿eh? Y bueno, pues he dado clase disfrutando enormemente. Yo creo que no se puede enseñar si no se disfruta, y yo he disfrutado como un enano, vamos, he disfrutado lo indecible. Y tú me preguntas una cosa así, parece muy frívola, dice lo de Julio Iglesias, el perfil. Yo eso más lo hago relación cuando les hago esa broma. Después, una cosa que tiene que ver muy mucho con vosotros, con los periodistas, la transmisión del mensaje, la comunicación. Si un arquitecto está convencido, y ahora hablaría de arquitectura además de enseñanza, un arquitecto está convencido de lo que hace, lo trata de transmitir. Que si quieres lo digo para no volver a citar a don Julio Iglesias, diría que cuando un mal arquitecto con un buen fotógrafo es un hipócrita, y un buen arquitecto con un mal fotógrafo es un imbécil. Entonces, yo diría, si uno hace las cosas bien, procura transmitirlas bien, procura transmitirlas del lado bueno, como Julio Iglesias, el
claro,
lado bueno
que
de la...
busca el perfil bueno para pues que eso, se resalte su arte. Claro, claro.
Y yo tengo la suerte, además, de tener unos fotógrafos impresionantes todos,
Usted ha levantado muchos edificios que probablemente los oyentes conozcan. Como nos oyen desde toda España, pues tengo que decir que este Premio Nacional de Arquitectura, don Alberto Campo Baeza, pues tiene en su haber la Caja de Granada, el Museo de la Memoria de Andalucía en la misma ciudad, la Casa Turégano, la Casa Gaspar, la Casa Moliner, la Casa Cala, la Casa del Infinito, en montones de ciudades españolas. Yo diría que si me tengo que quedar con una definición, porque claro, en la radio es muy difícil enseñar un edificio. Una definición de sus casas es un cubo blanco, por ejemplo, la Casa Turégano. Explíqueme cómo concibe usted estas casas que parecen un simple cubo.
Sí, bueno, más que cubo yo diría caja. En el caso de la Casa Turégano sí es un cubo, en las otras son cajas. Y yo hago, cuando tengo que hablar de ese tema, hago relación a algo, a una obra y a un autor que tú conocerás perfectamente, que es Saint-Exupéry con El Pequeño Príncipe, el Petit Prince. Y en El Pequeño Príncipe, que tiene unas ilustraciones muy bonitas, aparece una cajita varias veces, la saca Saint-Exupéry, una cajita con unos boquetitos pequeñitos, y donde el pequeño príncipe sabe, mira por allí y dice, ahí ve todo, todo lo ve allí. Pues yo trato de hacer unas casas donde con muy poquitos elementos, poquitos elementos, no minimalismo, que sería una estupidez que a veces me lo ponen como etiqueta y no tiene nada que ver, sino simplemente sencillez, lógica, sentido común, y hago con un poquitos elementos pues algo que después, cuando se está viviendo allí, se está muy feliz, que es lo que uno pretende. A ver, puede sonar tremendo lo de servir a los demás, pues sí, servir, que las cosas que uno hace sirvan, no es la arquitectura, y eso también lo intento transmitir a los alumnos día a día, no es la arquitectura algo para que el arquitecto se luzca, y el arquitecto es un genio que se luce y hace unas cosas tremendas, no, es alguien que hace efectivamente unas cosas más que tremendas, maravillosas, procura hacerlas, es asequible, no está reservado a unos genios que andan flotando, no, con trabajo, con la razón como primero y principal instrumento, y con la luz, se pueden hacer edificios, cajas, como tú dices, cubos, cajas, donde si son casas se viva feliz, y si son edificios de otra índole, pues esté muy feliz. Yo siempre cuento que cuando terminé la caja de Granada, que ahora tengo que llamar mañana a ver si ha salido alguna fisura con estos temblores de Granada.
Es verdad.
Pero yo creo que no, porque está muy bien calculada por los que me calcularon la estructura, son gente maravillosa. Y esa caja de Granada, el primer día, cuando entraron allí los empleados de la caja por primera vez, a algunos se les saltaron las lágrimas. Y entonces tenía la costumbre al principio, cuando, bueno, estoy hablando de hace unos cuantos años, iba a saludar al que había llorado, ¿no? Pues eso, se trata de
qué
hacer...
impresionante, ¿eh? Que alguien llore con la visión del edificio.
Que conmueva a la gente y que esté feliz la gente en ellas. Pues eso.
Vamos a hablar de su forma de entender los espacios, efectivamente. Usted no es muy partidario de compartimentar las casas, o sea, de hacer muchas habitaciones, pasillos, sino de abrirlas. Yo coincido en esto, ¿por qué?
Pues porque las cosas son más sencillas. Cuando yo era pequeño, vivíamos también en una casa pequeña en Cádiz, pues unos pabellones militares maravillosos frente al mar, frente a una playa maravillosa de Cádiz que se llama La Caleta. Y en aquellas casitas pequeñas, pues solo había un dormitorio de niños, había un dormitorio de padres, si dormíamos, evidentemente éramos muy pequeños, los niños en una cama y las niñas en la otra cama. Bueno, pues muy bien, y aquella casa, que era todo casi nada, era pequeña, pero se estaba maravillosamente bien. O sea, esa especie de cierta obsesión de la gente por tener todo dividido, todo tabicado, todo tal, todo lleno de cosas, los teóricos hablarían del horror vacuis, pues el horror al vacío. ¿Qué va? Si el vacío es maravilloso, si las obras que más disfrutamos cuando vamos, pues no sé, por ponerte, ya que he hablado de Granada, pues la Catedral de Granada, en la cual está un poquito inspirada mi caja de ahorros, pues uno entra a la Catedral de Granada y es que tiembla de emoción, y es un espacio único. Bueno, pues con tantas capillas, y es un espacio único, ¿no?
Sí, la verdad es que yo reconozco que el gran lujo hoy en día es el espacio vacío. Me intriga mucho eso de que usted no tenga móvil, no tenga teléfono, no tenga coche, viva en Madrid en un apartamento de 25 metros cuadrados con una cama plegable, incluso que haya tirado la televisión por la ventana, he oído.
Sí, bueno, la televisión la tiré hace años, pero vamos, la tiré por la ventana, una manera de hablar, pero que es porque dices, bueno, al final uno perdía cantidad de tiempo, dices, bueno, pues si no lo puedes controlar, pues fuera, ya está. Por la misma razón por la que yo tengo, ahora mismo te estoy hablando desde mi estudio, que también es pequeñito, al lado de mi casa, muy cerquita de mi casa, pero yo en el estudio sí tengo ordenador, tengo los ordenadores de la gente que trabaja conmigo, todo esto, pero pues en casa tampoco tengo ordenador, porque bueno, si yo cuando lo necesito, pues voy al estudio y punto. Y en casa no tengo, en casa lo que hago es leo mucho, escribo mucho, oigo mucha música, y bueno, esas cosas que son tan maravillosas de la vida. Y después, como tienes una vida con muchos amigos, gracias a Dios, mucha gente que a uno le quiere, pues entre la familia y los amigos, pues está uno, muy feliz.
¿Y con 25 metros no se le queda pequeño?
No, ¿para qué quiero más? La cama es, más que plegable, escamoteable. Esto, que es, hay una pared que son todo armarios, uno es el termo, el otro la nevera, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, el otro la cama que sale por las noches y vuelve otra vez a plegarse por las mañanas después de hacerla, y otro armario. Bueno, pues eso, no es para una persona sola, no se queda pequeña, me sobra.
Qué interesantísimo.
No es una butada, es verdad.
Bueno, pero hay como un desprendimiento, sin móvil, sin coche. O sea, hay una búsqueda de una sencillez extrema. Eso es muy castellano.
Bueno, sí, es castellano, y yo diría, y también otras cosas más profundas, ¿eh? Pero bueno, pues un desprendimiento que al final yo creo que hace muy feliz, ¿eh? Pues yo tengo buenos amigos franciscanos, ¿eh? Uno de mis ayudantes era y es terciario franciscano, que son una gente maravillosa, que se desprenden, saben desprenderse. Ya quisiera uno ser tan desprendido, aprender. Pero bueno, que no se trata, evidentemente hay algo de eso en el fondo y en la raíz, claramente, pero que también que se vive mucho más a gusto así, no depende uno. Yo pongo como ejemplo, en plan de broma, yo tomo un vermú riquísimo, maravilloso, que se llama Albini, italiano, que lo compro en Día, estoy haciendo propaganda del vermú y del supermercado, por 2 euros. O sea, una botella de 1 litro del vermú riquísimo Albini son 2 euros. Bueno, pues eso es maravilloso comparado con el martini que te vale 8,50. Dices, bueno, ¿para qué? Pues esa, yo creo que esa manera de enfocar la vida, pero que yo creo que hay mucha gente, afortunadamente hay mucha gente, algunos tú les conoces bien, que sí, que participan de esa mentalidad, ¿vale?
La verdad es que sí. Como decía su querido Eliot, la belleza es la verdad y la verdad es la belleza. Hay una unidad misteriosa en todo esto, y la verdad que esta charla es como recuperar unos palmos del paraíso perdido, solo unos palmos, que sí, no es poco, sí, para el paisaje, sí, sí, que tenemos alrededor. Una última cuestión, don Alberto. ¿Qué cambiaría en nuestras ciudades?
Pues yo debería, tú esperarías, a lo mejor yo diría todo. No, pues no muchas cosas. O sea, Madrid, por ejemplo, es una ciudad maravillosa. A mí me asombra cuando se tiran de los pelos unos y otros, depende de los que estén de turno, que además uno, para colmo, se lleva bien con todos los turnos, ¿eh? Madrid es maravillosa. Yo la comparo muchas veces a Nueva York, a Manhattan, donde también he vivido tiempos y sigo volviendo cuando puedo, si no hay pandemia. Pero que las ciudades, cada una tiene su aquel, y evidentemente Madrid es maravilloso, el centro, o vamos a llamar el Madrid, en lo que es Madrid, y menos maravilloso, y entonces por ahí van los tiros para responder a tu pregunta. Me parecen menos maravillosos los extrarradios que hemos hecho después a lo largo de los años no tan lejanos, que podían haberse hecho muy bien, muy bien, muy bien, y se han hecho con unos criterios más especulativos y que no vienen a cuento, ¿no? Porque hacer una ciudad nueva sería el sueño también de todo arquitecto, ¿no? Pues en vez de hacerse ciudades nuevas estupendas, se han hecho eso, algo producto de la especulación y de lo que fuere, ¿eh? Pero las ciudades, yo creo que cada una, yo te puedo hablar de Madrid, en donde estoy feliz, pero cuando te he hablado antes de Cádiz, o hablo de Cádiz, otra ciudad maravillosa, que no tengo palabras, y dices, mira que son diferentes, pues cada una tiene su aquel. Yo creo que buscar, que quizá esto, aunque suene un poquito así, buscar todo lo positivo que tiene la vida y que tienen las ciudades. Yo por las tardes, todas las tardes ahora de pandemia, me suelo dar una vuelta por la calle, con prudencia, por supuesto, un paseo largo, pues porque es bueno a mi edad el andar, y es un disfrute ver Madrid cómo es, qué hermosura de ciudad.
Me quedo con esta mirada, incluso en tiempos de pandemia, efectivamente, recuperar los espacios de positividad. Don Alberto Calvo Campo Baeza, Premio Nacional de Arquitectura 2020. Es esta también una sección para conocer gente que no conocíamos y que es un verdadero descubrimiento. Ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, desde hace mucho tiempo, además, te sigo. no solo en la radio, sino en otros medios, ¿eh?
Muchísimas no solo gracias.
En la radio y en la y en los periódicos, sino también en las revistas, ¿eh?
Qué bonito, gracias. Nos vamos a ir con el juez Calatayud a Granada a preguntarle por los terremotos. Un saludo. Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.